41 El ejército poderoso. Un ejército poderoso, a nuestra disposición, está constituido, en la actualidad, por 23 soldaditos del progreso. Se separan, se mueven, se entrelazan y dominan el gran país de las ideas. Sin ello, creceríamos hacia la sombra o hacia la brutalidad. En compañía de esos auxiliares pequeñitos, penetramos a los santuarios de la ciencia y del arte, perfeccionando la vida. ¿Quién no los conoce? Están en los documentos más importantes. Hacen los mensajes telegráficos y las recetas de los médicos. Dan noticias de otras regiones y de otros climas. Cuentan las sorpresas del cielo, y explican algunas cosas sobre las estrellas lejanas. Proporcionan preciosas noticias. Son emisarios del cariño entre los hijos y las madres distantes. Pocos recuerdan los inmensos beneficios que todos debemos a esos ayudantes minúsculos. No obstante, ellos nos sirven sin recompensa. Nada reclaman por el trabajo que nos prestan. Alimentan las raíces de los valiosos conocimientos de los administradores, de los jueces, de los médicos, de los artistas, sin ninguna remuneración. Son instrumentos de las luces espirituales que se transmiten, de cerebro a cerebro, enriqueciendo la vida. Sin embargo, así como casi nunca no recordamos de alabar al agua, al viento, o a la planta, que representan gloriosas dádivas del Altísimo, muy raramente les observamos los servicios. Jamás se cansan. Viven en el pensamiento, de donde se expanden, amparando nuestros intereses y realizaciones. Los malos se valen de ellos para hacer la guerra. Los buenos los emplean en la edificación de la paz y el confort, para la redención y felicidad del mundo. Esos soldaditos humildes y serviciales son las letras del alfabeto. Sin la cooperación de ellos, el mundo no sería tan bello y la vida no sería tan buena, porque el acceso al reino espiritual se volvería extremadamente difícil. Aprender a trabajar con esos pequeños auxiliares de la inteligencia es buscar tesoros imperecederos. El castillo de la cultura humana comienza con la colaboración de ellos y va hasta la patria divina, donde mora la sabiduría de los ángeles. 42 El amigo sublime. Es siempre el amigo sublime. Educa sin herirnos. Divierte, edificándonos el carácter. Nos revela el pasado y nos prepara, delante del porvenir. Nos repite lo que Sócrates enseñó en las plazas de Atenas. Descubre ante nuestra mirada maravillada las civilizaciones pasadas. El Egipto resplandeciente de los faraones, la Grecia de los filósofos y artistas, la Jerusalén de los hebreos, desfilan ante nuestra imaginación, a su toque espiritual. Nos cuenta lo que realizó Moisés, el gran legislador. Nos recuerda las palabras de Platón y Aristóteles. Junto a él, aprendemos cuánto sufrieron nuestros antepasados, en la conquista del bienestar que disfrutamos en la actualidad. Nos describe la inutilidad de las guerras nacidas del odio que devastaron al mundo. Nos aconseja sobre la sementera de la tranquilidad y la alegría. Nos ayuda en el entendimiento de nosotros mismos y en la comprensión de nuestros vecinos. Nos da coraje para el trabajo, y humildad en el camino de la experiencia. Sin él, perderíamos las más bellas noticias de nuestros abuelos y la obra de la vida no alcanzaría la necesaria significación. Pasaríamos por la tierra en pleno desconocimiento unos de otros, y la lección preciosa de los hombres más viejos no llegaría a los oídos de los más jóvenes. La religión y la ciencia probablemente no surgirían a la luz de la realidad. Los más elevados ideales del espíritu humano morirían sin eco. La industria, el comercio y la navegación no poseerían puntos de apoyo. Es el trazo de unión, entre los que enseñan y aprenden, entre los milenios que se fueron y el día que vivimos, ahora. Es, aún, a ese amigo bendito a quien debemos la colección de noticias y enseñanzas de Jesús, que renuevan la tierra para el reino divino. Ese inolvidable benefactor del mundo es el libro edificante. Por esto no nos olvidemos de que todo libro consagrado al bien es un compañero iluminado de nuestra vida, que merece la estima y el respeto universal. 43 El pavo predicador. Un bello pavo, después de convivir largo tiempo en la intimidad de una familia que disponía de vastos conocimientos evangélicos, aprendió a transmitir las enseñanzas de Jesús, esperando también sus divinas promesas. Tan versado quedó en las letras sagradas, que pasó a propagarlas entre las otras aves. De cuando en cuando, era visto hablando en su extraño lenguaje glagleglogloglu. Naturalmente, no era comprendido por los hombres. Pero los otros pavos y otras aves, lo entendían perfectamente. Comenzaba el comentario de las lecciones del Evangelio y el patio se llenaba rápidamente. Hasta los pollitos se tranquilizaban bajo las alas maternas, a fin de oírlo. El pavo, muy confiado, aseguraba que Jesucristo era el Salvador del mundo, que vino a alumbrar el camino de todos y que, como base de su doctrina, colocara el amor de las criaturas unas para con las otras, garantizando la fórmula de la verdadera felicidad en la tierra. Decía que todos los seres, para que vivieran tranquilos y contentos, deberían perdonar a los enemigos, disculpar a los desviados y socorrerlos. Las aves comenzaron a venerar el Evangelio. Sin embargo, cuando llegó la Navidad del Maestro Divino, fue que algunos hombres vinieron a los lavos, gallineros, corrales y, después que se refirieron excesivamente al amor que dedicaban a Jesús, enlazaron pollos, patitos y pavos, matándolos, allí mismo, ante el asombro general. Hubo muchos gritos y lamentaciones, pero los perseguidores, eilgando la fiesta de Cristo, distribuyeron golpes y porrazos a voluntad. Hasta la misma esposa del pavo predicador, fue muerta también. Cuando el silencio se hizo en el patio, al caer la noche, había en todas partes una enorme tristeza e irremediable angustia en el corazón. Las aves afligidas rodearon al adoctrinador y lo acribillaron con preguntas dolorosas. ¿Cómo adorar a un señor que aceptaba tantas manifestaciones de sangre en la fiesta de su natalicio? ¿Cómo explicar tanta maldad por parte de los hombres que se declaraban cristianos y operaban tanta matanza? ¿No cantaban ellos himnos de homenaje al Cristo? ¿No se decían discípulos de él? ¿Necesitaban, entonces, de tantas muertes y lágrimas, para reverenciar al Señor? El pastor con alas, muy contrariado, prometió responder al día siguiente. Se hallaba igualmente, cansado y oprimido. En la mañana del otro día, ante el sol rutilante de la Navidad, esclareció a los compañeros que la orden de matar, no venía de Jesús, que prefirió la muerte en el madero a tener que ajusticiar. Que debían todos ellos continuar, por eso mismo, amando al Señor y sirviéndolo, añadiendo que les correspondía perdonar 70 veces 7. Explicó, por fin, que los hombres degolladores estaban anunciados en el versículo 15, del capítulo 7, del apóstol Mateo, que esclarece. Tened cautela, sin embargo, de los falsos profetas, que vienen hasta vosotros vestidos como ovejas, pero interiormente son lobos devoradores. Enseguida, el pavo recitó el capítulo 5 del mismo evangelista, comentando las bienaventuranzas prometidas por el divino amigo, a los que lloran y padecen en el mundo. Se verificó, entonces, un inmenso bienestar en la comunidad atormentada y afligida, porque las aves se acordaron que el propio Señor, para alcanzar la gloriosa resurrección, aceptó la muerte con sacrificio, igual al de ellas. 44 Somos llamados a servir. El legislador, con la pluma, traza los decretos para regir al pueblo. El escritor utiliza el mismo instrumento y escribe libros que renuevan el pensamiento del mundo. Pero, no es solo la pluma, la que, manejada por el hombre, consigue expresar la sabiduría, el arte y la belleza, en la vida. Una simple escoba hace la alegría de la limpieza, y sin limpieza, el administrador o el poeta no consiguen trabajar. El arado labra el suelo y traza líneas de las cuales surgirán el maíz, el arroz, la patata y el trigo, llenando los graneros. La azada graba surcos benditos en el suelo, con el fin de que la siembra progrese. El cepillo corrige la madera bruta, cooperando en la construcción del hogar. La ventana es un poema silencioso comunicándonos con la naturaleza externa. El lecho es un santuario horizontal, convidando al descanso. El mazo toma el hierro y lo transforma en preciosas utilidades. El plato recoge el alimento y nos sugiere la caridad. El molino recibe los granos y los convierte en el milagro de la harina. El barro despreciable, en las manos dedicadas del alfarero, en breve tiempo surge metamorfoseado en un precioso vaso. Todos los instrumentos de trabajo en el mundo, tanto como la pluma, concretan los ideales superiores, las aspiraciones del servicio y los impulsos nobles del alma. Nadie suponga que, delante de Dios, los grandes hombres son solamente aquellos que usan la autoridad intelectual manifiesta. Cuando los políticos orientan y gobiernan, es el tejedor quien les abriga el cuerpo. Si los jueces se congregan en las mesas de paz y justicia, son los labradores quienes les ofrecen los recursos para comer. Alabemos, pues, a la inteligencia divina, que dirige los intereses del mundo. Si cada árbol produce, según su especialidad, en beneficio de la prosperidad común, acordémonos de que todos somos llamados a servir, en la obra del Señor, de manera diferente. Cada trabajador, en su campo, será honrado por la cuota de bien que produzca, y cada siervo permanezca convencido de que el mayor homenaje susceptible de ser prestado por nosotros al Señor, es la correcta ejecución de nuestro deber, donde estuviéramos. 45. El ángel de la limpieza. Adelia oyó hablar de Jesús y tomó tan gran pasión por el cielo, que se nutría en un único deseo, ser un ángel para servir al divino Maestro. Para eso, la buena niña se hizo humilde y obediente, y, cuando no se hallaba en la escuela en contacto con los libros, se mantenía en la cámara de dormir en fervorosas oraciones. Se rodeaba de lindos grabados, en los que los artistas del pincel recuerdan el paso de Cristo entre los hombres, y llena de lágrimas, repetía: Señor, quiero ser tuya. Quiero servirte. La madrecita, en ardua lucha doméstica, en balde la convidaba a los servicios de la casa. Adelia sonreía, se abrazaba a ella y reafirmaba su propósito de prepararse para la compañía del divino amigo. La bondadosa señora, observando que el ideal de la hija solo merecía alabanzas, la dejaba en paz con sus estudios y las oraciones de cada día. Los meses corrieron unos sobre otros y la joven proseguía inalterable. Orando siempre, suplicaba al Señor que la transformase en un ángel. Transcurridos 2 años de rogativas, soñó, cierta noche, que era visitada por el Maestro amoroso. Jesús se envolvía en una vasta aureola de claridad sublime. La túnica luminosa, a caerle desde los hombros con gracia y belleza, parecía de nieve coronada de sol. Extendiéndole la diestra compasiva, el Cristo le dijo: Adelia, oí tus súplicas y vengo a tu encuentro. ¿Deseas realmente servirme? Sí, Señor. Respondió la pequeña, inflamada de jubilosa conmoción, convencida de que el Salvador la conduciría en aquel mismo instante para el cielo. Oye. Tornó a decir el maestro, dulcemente. Ansiosa de ponerse en camino del paraíso, la joven replicó, reverente: Dime, Señor. Estoy lista. Llévame contigo, me siento afligida para comparecer entre los que retienen la gloria de servirte en el plano celestial. El Cristo sonrió, bondadoso, y consideró: No, Adelia. Nuestro Padre no te colocó en la tierra, inútilmente. Tenemos enormes servicios a realizar en este mundo. Estimo tus oraciones y tus pensamientos de amor, pero necesito de alguien que me ayude a retirar la basura y los detritos que se amontonan, no lejos de tu casa. Niños crueles perjudican la red de cloacas, a pequeña distancia de tu hogar. Allí se encuentra un peligroso foco de molestias, amenazando a trabajadores desprevenidos, a madres devotas y a niños incautos. Ve, hija mía. Ayúdame a salvarlos de la muerte. Estaré contigo, auxiliándote en esa meritoria tarea. La niña, preocupada, quiso hacer preguntas, pero el maestro se alejó, suave y despertó sobresaltada. Era de día. Se vistió deprisa y buscó la zona indicada. Con coraje, consiguió desinfectantes, se armó con azada y escoba, pidió la colaboración materna, y el foco infeccioso fue extinguido. La discípula obediente, sin embargo, no se paró nunca más. Diariamente, al regresar de la escuela, se ponía a colaborar con la mamá, en casa, celando también en cuanto le era posible, por la higiene de las vías públicas y enseñando a otras niñas a ser tan cuidadosas como ella. Tanto trabajó y se esforzó que, cierto día, el director del grupo escolar le confirió el título de Ángel de la Limpieza. Profesoras y colegas conmemoraron festivamente el acontecimiento. Llegada la noche, durmió contenta y soñó que Jesús venía a su encuentro, de nuevo. Rodeado de luz, la abrazó, con ternura, y le dijo suavemente: Bendita seas, hija mía. Ahora, que los propios hombres te reconocen como benefactora, te agradezco los servicios que me prestas diariamente. Ángel de la limpieza en la tierra, serás ángel de luz en el paraíso. Con lágrimas de intensa alegría, Adelia despertó feliz, comprendiendo, cada vez más, que la verdadera aventura reside en colaborar con el Señor, en los trabajos del bien, en todas partes. 46. En el paseo matinal. Dionisio, el molinero, partió muy temprano en compañía de su hijito, en dirección al gran maizal. La mañana se había hecho linda. Los montes próximos parecían cubiertos de gases a revolotear. Las hojas de la hierba, guardando aún el rocío nocturno, se asemejaban a un caprichoso tejido verde, adornado de perlas. Flores bermejas aquí y allí, daban la idea de joyas esparcidas en el suelo. Los árboles, muy grandes, a la orilla del camino, despertaban, suavemente, al paso del viento. El sol aparecía, brillante, revistiendo el paisaje en una corona resplandeciente. Reinaldo, el pequeño guiado por la mano paterna, seguía en un deslumbramiento. No sabía qué admirar más. Si el lecho de neblina muy alba o si el horizonte inflamado de luz. En un momento dado, preguntó, feliz. Papá, ¿de quién es todo el mundo? Todo pertenece al Creador, hijo mío, esclareció el molinero, satisfecho, el sol, el aire, las aguas, los árboles y las flores, todo es obra de Él, nuestro Padre y Señor. ¿Para qué es todo esto? Continuó el pequeño, contento. Con el fin de graduarnos en esta escuela divina, que es la Tierra. ¿Escuela? Sí, hijo, tornó a decir el progenitor paciente, aquí debemos aprender, en el trabajo, a amarnos unos a los otros, perfeccionando nuestros sentimientos, tanto como debemos perfeccionar el suelo que pisamos, transformando colinas, huertas, maizales y jardines. Reinaldo no entendió, de pronto, lo que significaba perfeccionar sentimientos. Con todo, sabía perfectamente lo que venía a ser la remoción de un monte empedrado. Sorprendido, volvió a indagar. Entonces, papá, ¿somos obligados a trabajar, tanto así? ¿Cómo sería posible modificar este mundo tan grande? El molinero pensó algunos instantes y observó. Mi hijo, ya oí decir que una golondrina vagaba sola, cuando notó que un incendio acababa con su campo predilecto. El fuego consumía plantas y nidos. En vano gritó por socorro. Reconociendo que nadie escuchaba sus súplicas, se fue rápidamente para el riachuelo distante, sumergiendo sus pequeñas alas en el agua fría y límpida. De ahí, volvía a la zona incendiada, sacudiendo las alas mojadas sobre las llamas devoradoras, procurando apagarlas. Repetía la operación, ya varias veces, cuando se aproximó un gavilán perezoso, preguntándole con ironía. ¿Usted, en verdad, cree combatir un incendio tan grande con algunas gotas de agua? La avecita servidora, sin embargo, respondió con calma. Es probable que yo no pueda hacer toda la obra. Entretanto, soy inmensamente feliz cumpliendo mi deber. El molinero hizo una pausa e interrogó al hijo. ¿No cree usted que podemos imitar semejante ejemplo? Si todos procediésemos como la golondrina trabajadora y vigilante, en poco tiempo toda la tierra estaría transformada en un paraíso. El niño se calló, entendiendo la extensión de la enseñanza y, en lo íntimo, contemplando la belleza del cuadro matinal, desde las márgenes del camino hasta la montaña distante, se prometió a sí mismo que procuraría cumplir en el mundo con todas las obligaciones que le correspondiesen en la obra sublime del infinito bien. 47. La enseñanza de la siembra. Cierto hacendado, muy rico, llamó al hijo de 15 años y le dijo. Hijo mío, todo hombre solamente recogerá de aquello que siembre. Cuídate de hacer bien a todos, para que seas feliz. El joven oyó el consejo, y al día siguiente, muy cariñoso sembró un minúsculo acajú en un local no distante de la carretera que unía la aldea próxima con la propiedad paterna. Transcurrida una semana, habiendo recibido de las manos paternas un presente en dinero, fue a la villa y protegió la pequeña fuente natural, construyéndole conveniente abrigo con la cooperación de algunos pocos trabajadores, a los cuales recompensó, generosamente. Dándose cuenta que varios mendigos pasaban por allí, a la intemperie, acumuló las dádivas que recibía de los familiares y, cuando cumplió 20 años, edificó un reconfortante albergue para asilar a viajeros sin recursos. Luego más tarde, la vida le impuso amargas sorpresas. Su madrecita murió en un desastre y el padre, en virtud de las persecuciones de poderosos enemigos en la lucha comercial, empobreció rápidamente, falleciendo enseguida. Dos hermanas más viejas se casaron y tomaron diferentes rumbos. El joven, ahora solito, aunque jamás olvidase los consejos paternos, se rebeló en contra de las ideas nobles y partió mundo afuera. Trabajó, ganó una enorme fortuna y la gastó, gozando de los placeres inútiles. Nunca más se acordó de sembrar el bien. Los años pasaron unos sobre otros. Vencido a la edad madura, se dio al vicio de jugar y beber. Muchas veces, el espíritu de su padre se le aproximaba, rogándole cuidados y arrepentimiento. El hijo registraba los ruegos en forma de pensamientos, pero se negaba a atenderlo. Quería solamente comer a voluntad y beber en las casas ruidosas, hasta la madrugada. Pero acontece que el equilibrio del cuerpo tiene límites y la salud se le alteró de manera lamentable. Le aparecieron heridas por todo el cuerpo. No podía alimentarse regularmente. Perdió la fortuna que poseía, a través de viajes y tratamientos caros. Como no hizo amistades, fue relegado al abandono. Se le blanquearon los cabellos. Los amigos de las noches alegres huyeron de él. Avergonzado, se alejó de la ciudad a la que se acogiera y se transformó en un mendigo. Peregrinó por muchos lugares y por muchos climas, hasta que un día, sintió inmensa nostalgia del antiguo hogar y volvió al pequeño rincón que lo vieran hacer. Hizo la larga excursión a pie. Transcurridos muchos días, llegó extenuado, al sitio de otro tiempo. El acajú que plantó, se había convertido en un árbol dadivoso. Encantado, le vio los frutos tentadores. Los aprovechó para matar su propia hambre y siguió para la villa. Tenía sed, y buscó la fuente. La corriente cristalina, bien protegida, le acarició la boca reseca. Nadie lo reconoció, tan abatido estaba. Pronto, descendió la noche y sintió frío. Dos hombres caritativos le ofrecieron los brazos y lo condujeron al viejo asilo que él mismo construyera. Cuando entró al recinto, derramó muchas lágrimas, porque su nombre estaba grabado en la pared con palabras de reconocimiento y bendición. Se acostó, oprimido, y durmió. En el sueño, vio al espíritu del padre, junto a él, exclamando. ¿Aprendiste la lección, hijo mío? Sentiste hambre y el acajú te alimentó. Tuviste sed y la fuente te sació. Necesitabas asilo y te acogiste en el hogar que edificaste a favor de los que pasan con destino incierto y abrazándolo con ternura, añadió. ¿Por qué dejaste de sembrar el bien? El interpelado nada pudo responder. Las lágrimas le embargaban la voz, en la garganta. Despertó, mucho tiempo después, con el rostro lavado por el llanto, y cuando el encargado del abrigo le preguntó lo que deseaba, informó simplemente. Necesito tan solo de una alzada y es preciso recomenzar a ser útil, de cualquier modo. 48. El espíritu de la maldad. El espíritu de la maldad, que promueve aflicciones para mucha gente, viendo, en una determinada mañana, un nido de pájaros felices, proyectó destruir a las pobres aves. La madrecita con alas, muy contenta, acariciaba a los hijitos, mientras el papá volaba, en búsqueda de alimento. El espíritu de la maldad, notando aquella inmensa alegría, se exasperó. Mataría a todos los pajaritos, pensó para sí. No obstante, para eso, necesitaba de alguien que lo auxiliase. Aquella acción exigía manos humanas. Comenzó, entonces, a buscar la compañía de los niños. ¿Quién sabe si algún niñito podría obedecerlo? Fue a casa de Juancito, el hijo de doña Laura, pero Juancito estaba muy ocupado en la asistencia al hermano menor, y, como el espíritu de la maldad tan solo puede arruinar a las personas insinuándose a través del pensamiento, no encontró medios de dominar la cabeza de Juan. Corrió a la residencia de Celina, la hija de doña Carlota. Encontró a la niña trabajando, muy atenta, en una blusa de tricot, bajo la orientación materna, y en vista de hallarle el cerebro tan lleno de ideas de agujas, de hilos de lana y piezas por acabar, no consiguió transmitirle el propósito infeliz. Se dirigió, entonces, a la quinta del señor Vitalino, para observar si Quincas, el hijo de él, estaba en condiciones de servirlo. Pero, Quincas, justamente a esa hora, se mantenía obediente, bajo las órdenes del papá, plantando varias matas de naranjera y tan alegre se encontraba, meditando en la bondad de la lluvia y en las naranjas del futuro, que ni levemente persiguió las ideas venenosas que el espíritu de la maldad le soplaba en la cabeza. Reconociendo la imposibilidad de absorberlo, el genio del mal se acordó de Marquitos, el hijo de doña Concepción. Marquitos era muy mimado por su madre, que no lo dejaba trabajar y le protegía su vida de vaga. Tenía 12 años bien hechos y vivía de casa en casa reinando en la pereza. El espíritu de la maldad lo buscó y lo encontró, a la puerta de un botiquín, con un enorme cigarro en la boca. Las manos de él, estaban desocupadas y la cabeza vacía. «¿Vamos a matar pajaritos?» dijo el horrible espíritu a los oídos del perezoso. Marquitos no lo escuchó en forma de voz, pero lo oyó en forma de idea. Salió, de repente, con un deseo incontrolable de encontrar avecitas para la matanza. El espíritu de la maldad, sin que él lo percibiese, lo condujo, fácilmente, hasta el árbol en que el nido feliz recibía las caricias del viento. El niño, a pedradas criminales, aniquiló al padre, a la madre y a los hijitos. El genio sombrío le tomó las manos, y después del asesinato de las aves, lo llevó a cometer muchas otras faltas que le perjudicaran la vida, por muchos y muchos años. Solamente más tarde, fue que Marquitos comprendió que el espíritu de la maldad tan solo puede actuar, en el mundo, por intermedio de niños vagos o de hombres y mujeres botados a la pereza y al mal. 49. El divino servidor. Cuando Jesús nació, una estrella más brillante que las otras lucía, en pleno cielo, indicando el pesebre. Al principio, poca gente conocía su misión sublime. Pero, en verdad, asumiendo la forma de un niño, venía él, de parte de Dios, nuestro Padre Celestial, con el fin de santificar a los hombres e iluminar los caminos del mundo. El Supremo Señor que nos lo envió es el dueño de todas las cosas. Millones de mundos están gobernados por sus manos. Su poder todo lo abarca, desde el sol distante, hasta el gusano que se arrastra bajo nuestros pies. Y Jesús, emisario de él en la tierra, modificó el mundo entero. Enseñando y amando, aproximó a las criaturas entre sí, esparció las simientes de la compasión fraternal, dando ocasión para la fundación de hospitales y escuelas, templos e instituciones, consagrados a la elevación de la humanidad. Influenció, con sus ejemplos y lecciones, en los grandes imperios, obligando a príncipes y admiradores, egoístas y malos, a modificar sus programas de gobierno. Después de su venida, las prisiones infernales, la esclavitud del hombre por el hombre, la sentencia de muerte indiscriminada a cuantos no pensasen de acuerdo con los más poderosos, dieron lugar a la bondad salvadora, al respeto por la dignidad humana y por la redención de la vida, poco a poco. Más allá de esas gigantescas obras, en los dominios de la experiencia material, Jesús, convirtiéndose en el Maestro Divino de las almas, hizo aún mucho más. Probó al hombre la posibilidad de construir el reino de paz, dentro del propio corazón, abriendo la senda celestial a la felicidad de cada uno de nosotros. Entretanto, el mayor embajador del cielo para la tierra fue igualmente un niño. Vivió en un hogar pobre y humilde, tanto como ocurre con millones de niños, pero no pasó la infancia despreocupadamente. Tuvo compañeros cariñosos y jugó junto a ellos. No obstante, era visto diariamente a trabajar en una carpintería modesta. Vivía con disciplina. Tenía deberes con el serrucho, el martillo y los libros. Por representar al supremo poder, en la tierra, no se movía a voluntad, sin ocupaciones definidas. Nunca se sintió superior a los pequeños que lo rodeaban y jamás se dedicó a la humillación de los semejantes. ¿Y por qué un joven mantenido libre, sin obligaciones de servir, atender y respetar, permanece en peligro? Hijo de padres ricos o pobres, el niño desocupado es invariablemente un vagabundo. Y un vagabundo aspira al título de malhechor, en todas las circunstancias. Aunque no posea orientadores esclarecidos en el ambiente en que respira, el joven debe procurar el trabajo edificante, en el que pueda ser útil al bien general, pues si el propio Jesús, que no necesitaba de ningún amparo humano, ejemplificó el servicio al prójimo, desde los años más tiernos, ¿qué no debemos hacer a fin de aprovechar el tiempo que nos es concedido en la tierra? 50. Oración de los jóvenes. Maestro amado. Acéptanos el corazón en tu servicio, y, Señor, no nos dejes sin tu lección. Enséñanos a obedecer en la extensión del bien, para que sepamos administrar para la gloria de la vida. Corrígenos el entusiasmo, con el fin de que la pasión inferior no nos destruya. Modéranos la alegría, alejándonos del placer vicioso. Rectifícanos el descanso, para que la ociosidad no nos domine. Ayúdanos a gastar el tesoro de las horas, distanciándonos de las sombras del día perdido. Inspíranos el coraje, evitándonos la caída en los peligros de la precipitación. Oriéntanos en la defensa del bien, del derecho y de la justicia, con el fin de que no nos convirtamos en simples juguetes de la maldad y de la indisciplina. Dirígenos los impulsos, para que nuestra fuerza no sea movilizada por el mal. Ilumínanos el entendimiento, de modo que nos inclinemos, felices, ante las sugestiones de la experiencia y de la sabiduría, a fin de que la humildad nos preserve contra las sombras del orgullo. Señor Jesús, nuestro valeroso Maestro, ayúdanos a estar contigo, tanto cuanto estás con nosotros. Así sea.